Buenos días, señoras y señores senadores. Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum. Señora secretaria, por favor.
Ascúa Celeste, Barrio Nuevo Martín, Brear Noel, Colombi Ricardo, Espíndola Verónica, Fick Henry, Flinta Sergio, González Diógenes, Lertora Lucrecia, Osela Ignacio, Pellegrini Diego, Quintana Sonia, Rodríguez Graciela, Ruiz Aragón José, Bastorre José Enrique, 15 señores senadores presentes.
Gracias, señora secretaria. Se invita al señor senador Barrio Nuevo y señora senadora Lertora a izar el pabellón nacional, señor senador Osela y señor senador Bastorres a izar el pabellón provincial. Muchas gracias. Se encuentra a disposición el acta de la sesión ordinaria de fecha 1 de agosto de 2024. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobado. Asuntos centrados, notas de entrada, señor prosecretario.
Nota número 2988/24, nota número 2989/24, nota número 2990/24.
Proyecto de declaraciones. Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez.
Señor Presidente, para pedir la incorporación de dos proyectos de declaración, el 8024 y el 8025, al orden del día y su reserva en Secretaría, juntos con el 8019, 8020, 8021, 8022 y 8023.
A consideración, la incorporación al orden del día de los expedientes 8024 y 8025. Aprobado, quedan incorporados al orden del día y reservados en secretaría conjuntamente con los expedientes mencionados por la señora senadora Rodríguez. Orden del día, asuntos a tratar. Señora senadora.
Para pedir la incorporación de un expediente y el pase a Comisión de Ecología y Medio Ambiente de un proyecto que vuelve con modificaciones de la Cámara de Diputados, que es el 7861, que son los cotos de caza.
A consideración, la incorporación al orden del día. Aprobado. Pasa a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Asuntos centrados. Expediente 7760, proyecto de ley presentado por el señor senador Diógenes González, de Accesibilidad Cognitiva y Comunicacional, lectura fácil. Tiene la palabra el señor senador González.
Gracias, señor presidente. Este expediente, este proyecto de ley, se lo ha trabajado con iniciativa de algunas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender personas con discapacidad de sus facultades mentales o intelectuales. Esta estrategia de que, como dice el título del expediente de accesibilidad comunicacional y lectura fácil, se refiere justamente a la modificación de los entornos, servicios y productos que se refieren a lecturas complejas que a veces están en organismos públicos, por ejemplo, los portales del gobierno, portales, distintas vías de comunicación, que, para dar un ejemplo, hay un, por ejemplo, el portal del gobierno de la provincia tiene todo el texto completo de la Constitución de la provincia. Uno puede acceder al texto completo de la Constitución de la provincia. Si una persona con capacidades mentales disminuidas quisiera adentrarse en ese texto, seguramente va a tener dificultad de entender la complejidad, lo que significa la lectura de una Constitución de la provincia. Con esta estrategia de lo que se denomina accesibilidad comunicacional o lectura fácil, especialistas en comunicación hacen una simplificación del texto explicando de una manera más accesible qué significa una constitución y cuáles son los organismos que tiene y cuál es su función. En definitiva, de aprobarse esta ley, lo que va a ocurrir en concreto es que un equipo del Ministerio de Desarrollo Social, de especialistas en, justamente en discapacidad cognitiva, va a asesorar a los equipos de comunicación del gobierno de las distintas áreas para que en sus portales pueda haber estrategias de comunicación, digamos, que en sus portales, cuando se publica una nota compleja, además de publicar la nota donde se ponen los detalles de, por ejemplo, la emisión de un programa, se pone al lado el mismo texto en lectura fácil, con lo cual se hace una simplificación, se pone un resumen que va a permitir una mejor comprensión. En definitiva, se trata de una ley que genera inclusión, señor presidente, justamente para que estamos en la era de la hipercomunicación y ustedes están viendo como, por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down y están accediendo cada vez más a servicios educativos, empleos. Hace poco se publicitó que una línea aérea, por ejemplo, ha podido introducir una persona como azafata que tiene síndrome de Down, así que las personas, por ejemplo, con síndrome de Down están cada vez accediendo más a acceso a la educación, acceso al trabajo, y justamente esta ley va a facilitar ese entorno, ¿no? Cómo las personas con estas discapacidades de que afectan su capacidad cognitiva pueden permitirle acceder a más información, formación y también eventualmente acceso al empleo. Así que nos parece muy interesante. Agradecemos mucho el acompañamiento de la Comisión de Educación y solicitamos el tratamiento favorable del presente proyecto de ley, señor presidente.
Gracias, señor senador. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículos tercero y cuarto, aprobados. Artículos quinto y sexto, aprobados. Artículos séptimo y octavo, aprobado. Artículos noveno y décimo, aprobado. Artículos décimo segundo y décimo primero y décimo segundo, aprobado. Artículo décimo tercero, de forma con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra a consideración el expediente 7830, proyecto de ley, autoría de varios señores senadores que declaran monumento histórico, integrante del patrimonio cultural de la provincia de Corrientes, a los pontones flotantes, donde funcionan el Centro Cultural Flotante 7 Corrientes, el Ya Club Corrientes, el Club de Caza y Pesca Amigo Amboy y la sede Comupe de la Comisión Municipal de Pesca de Goya. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. Señor senador González, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. También este proyecto se refiere al patrimonio histórico que tiene la provincia de Corrientes, patrimonio histórico y cultural, justamente por cuanto estos pontones fueron construidos a principios de siglo en la gestión del entonces presidente Hipólito Yrigoyen. Como muchos de ustedes los conocen, son pontones de una construcción de hormigón que flotan, así que es un milagro de la ingeniería por el estilo de construcción que tienen, y fueron traídos a la ciudad de Corrientes cuando no existía la costanera. Entonces funcionaban como servicios de accesibilidad de los barcos, puertos y de los más servicios de vinculación comercial de la ciudad con el río. Posteriormente, esto, bueno, con las construcciones de las distintas costaneras, fueron siendo derivados a otras funciones y en este momento funcionan en la ciudad de Corrientes tres clubes y en la ciudad de Goya está bajo la órbita del municipio y está allí el centro de la Comisión de Pesca de la Fiesta del Surubí, y está el museo también de la Fiesta del Surubí, así que realmente tiene una finalidad cultural en este momento. Y bueno, forma parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia de Corrientes. Nos parece muy importante resaltar estos fenómenos que tienen a vincular la ciudad con el río, y tienen hoy, aún hoy, finalidades sociales muy importantes. Así que por eso presentamos este proyecto de ley, solicitamos el tratamiento favorable.
Gracias, señor senador. Si nadie hace uso de la palabra, consideración del proyecto en general. Aprobado, en particular, artículos primero y segundo. Aprobado artículo tercero de forma con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra a consideración el expediente 7.897. Honorable Cámara de Diputados, remite en revisión el proyecto de ley por el que se modifica el artículo primero de la ley 3.278 que instituye el Día del Chamamé. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura.
El Honorable Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes sancionan con fuerza de ley. Modifica la ley número 3.278, artículo primero. Modifícase el artículo primero de la ley 3.278 por el siguiente texto. Artículo 1. Instituyese el día 19 de septiembre como el Día del Chamamé en conmemoración a la fecha de fallecimiento del destacado folclorista y distinguido artista correntino Don Mario del Tránsito Coco Marola. Artículo segundo. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Bien, si no existe, no, nadie hace uso de la palabra, se pone a consideración el proyecto en general. Aprobado en particular, es un solo artículo, artículo primero, aprobado artículo segundo de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7.901. Honorable Cámara de Diputados, remite en revisión proyecto de ley que instituye el día 12 de abril de cada año como Día Provincial del Síndrome de Gould. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Salud Pública. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone a consideración el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo. Aprobado artículo tercero de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservado en la Secretaría el expediente 8011-24, proyecto de ley, autoría de la senadora Lucrecia Adriana Lertora, por el que se instituye la fiesta provincial del agricultor, que nuevamente se celebra en la localidad de Carolina, departamento de Goya. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone a consideración el proyecto en general. Sí, senadora Lertora, tiene la palabra.
Sí, presidente, para advertirle nomás a los demás senadores que está instituido por decreto, bueno, lo que se transforma hoy en ley, ¿no es cierto? Eso nomás. Gracias.
Gracias, senadora. Entonces, en general, aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto de forma con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Señora senadora Rodríguez, tiene la palabra.
Sí, para pedir la incorporación de tres expedientes que acordamos en la labor parlamentaria, el 7966, que es un proyecto de ley que instituye el 19 de septiembre de 1732 como la fecha de fundación de las ciudades saladas, y la incorporación del 7982, que es el pliego que da acuerdo a la doctora Dercach, y el 7989, que da la aprobación al pliego del doctor Mujer.
Senadora, con respecto al 7966, la incorporación y tratamiento o reserva.
Incorporación y tratamiento.
A consideración el tratamiento, la incorporación al orden del día del expediente 7966. Aprobado. A consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. a consideración el proyecto en general. Senador Flinta, ¿tiene la palabra? Tiene media sanción. Tiene media sanción de diputado. A consideración entonces el proyecto en general, aprobado. En particular, artículo primero y segundo, aprobado. Artículo tercero de forma, es ley. A consideración, los acuerdos. Expediente 7.982. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Acuerdos y Reglamento. Ponemos a consideración la incorporación al orden del día. Aprobado. La incorporación, a consideración el despacho que aconseja otorgar acuerdo a la profesional mencionada. Aprobado, es acuerdo. Se encuentra reservado a consideración el tratamiento 7.000. El expediente 7.989 solicita acuerdo. Este expediente también cuenta con despacho favorable de la Comisión de Petición, Poderes, Acuerdos y Reglamento. A consideración la incorporación del día, aprobado. A consideración el acuerdo, aprobado, es acuerdo. Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes mencionados, proyectos de declaraciones. Señora Senadora Rodríguez.
Para pedir el tratamiento sobre tabla de los expedientes 8019, 8020, 8021, 8022, 8023, 8024 y 8025.
O sea, todos los expedientes. A consideración del tratamiento sobre tabla, aprobado.
La consideración.
A consideración las declaraciones, aprobado, son declaraciones. Señor senador, Ruiz Aragón.
Sí, señor presidente, más que nada para dar una breve argumentación al expediente 8024 que solicitó la senadora Graciela Rodríguez incorporar. Nosotros hemos tenido siempre un compromiso inclaudicable con los derechos humanos, con su militancia y con la memoria activa. Para nosotros es aberrante los hechos que se dieron a conocer en los últimos días, donde 7 legisladores pertenecientes al Bloque de la Libertad Avanza se han apersonado en un penal donde se encuentran detenidos, condenados, genocidas de la última dictadura argentina. Y por los trascendidos, por las cosas que se han dicho, no solo que han visitado reivindicando simbólicamente su accionar en la historia argentina, sino que también se ha conocido en los últimos días la posibilidad de elaborar un proyecto de ley que los declare y que le permita, perdón, estar condenados con prisión domiciliaria. Una vez más, vamos a volver a decir lo que hemos dicho siempre. Para los genocidas, para la dictadura, para aquellos que destruyeron familias y que también formaron parte de la destrucción de la República Argentina, cárcel común. Y por supuesto, ratificar de nuevo nuestro compromiso con la memoria, con la verdad y la justicia, y volver a decir nunca más. Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador Breard, ¿tiene la palabra? Sí.
El bloque oficialista va a acompañar por unanimidad este tema, me parece que es importante. No son temas que aparecieron por primera vez. Son síntomas que uno percibe en algunos momentos del pacto democrático que tuvimos con el doctor Alfonsín y que se continuó con los distintos cambios institucionales. Pero esto ya lo vivimos. Lo vivimos con una profundidad absoluta porque nosotros hemos logrado en 1985, el 10 de diciembre, lo que significó el fallo 13 de la Cámara Federal de la Capital Federal que condena a las 3 juntas de comandantes y condena a la cúpula de Montonero, que quedó medio escondido. La gente cree que solamente miramos con un ojo, que la justicia... No, la justicia miró con 2 ojos. Lo que hizo es dar entidad jurídica penal diferente en la imputabilidad a lo que significaban las tres juntas de comandantes por cometer delitos de lesa humanidad y se aplicó la doctrina de Roxin de 1960, que es la del autor mediático por primera vez en la Argentina para castigar a los dictadores. Esto hizo que sea un delito de lesa humanidad y que quede incólume en la construcción moderna que tenemos de los derechos humanos que sigue en formación. Y por el otro lado, se condenó a las cúpulas montoneras por asociación ilícita, por delitos cometidos, pero obviamente que tenían otra entidad, porque la lesa humanidad tiene legitimidad en tanto y en cuanto es la última custodia que tiene una nación, que eran los militares que se convirtieron de hecho y de derecho en terroristas de Estado, que es diferente a ser terrorista particular, lo que se le aplica al Código Penal. Y vamos a ver cuál fue la diferencia, por eso nosotros decimos que hubo síntomas negativos. Cuando llega Menem, Menem invoca la doctrina de la unidad nacional. Y en nombre de la unidad nacional, si se arrepentía y había perdón, podíamos indultar y dictar una amnistía. Y se dictaron varios decretos donde se indultaron a los militares, aún siendo delito de lesa humanidad, y se indultaron a los montoneros. Digo como dato objetivo, en nombre de la unidad nacional, cosa que fue muy cuestionada por la dirigencia política, por la opinión pública, pero en ese momento ocurrió eso en la Argentina, se rompió toda una estructura jurídica y construcción de nivel internacional que se venía armando. Así que este tema que hoy estamos repudiando, lo hacemos porque queremos parar cualquier otra nueva construcción que desarme este andamiaje jurídico de estándar internacional que tiene la Argentina en tema de derechos humanos. Y debemos recordar que ahí viene la confusión de buena fe de mucha gente y de mala fe. ¿Por qué los militares siguen presos? Hay asesinos buenos y asesinos malos, de la teoría que uno escucha decir a Joffre, por ejemplo, ahora que es el nuevo director de la Escuela de Gobierno de la CIDE. ¿Se acuerdan ustedes el 24 de marzo que nos vino a enseñar que había asesinos buenos y asesinos malos, que había que también aplicar todo este andamiaje y desarmar todo esto de la lesa humanidad que perjudicaba a los militares que nos habían salvado del comunismo? Toda una lógica perversa que tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que mostrar al presidente y a todo que la opinión pública democrática está atenta a estos temas. Y si no, tenemos que recordar que también en la época de Macri, y esto nos lo podemos decir con tranquilidad, la editorial de La Nación, al día siguiente que asume Macri, dice: debemos perdonar y ser humanitario con los militares que lucharon contra el terrorismo privado en la Argentina y los montoneros. Le estaban ya marcando la cancha que tenía que indultar. En eso hay que ser honesto, yo tengo diferencia con Macri. Macri no compró esa teoría. Sí apareció un fallo durante el gobierno de Macri, ustedes deben recordar la teoría del 2-1, con la teoría del 2-1 quisieron aplicar, rompiendo la lógica de la lesa humanidad, de que a los militares que habían violado sistemáticamente un plan criminal, se le aplicaba la teoría del 2-1, entonces muchos podían quedar libres. Entonces, eso, y ese fallo lo dio la Corte Suprema, con la nueva incorporación de Rosengrand y el santafesino de origen peronista, no me acuerdo el nombre, Rosati. Esos dos incorporan esa lógica, se arma un escándalo, la sociedad argentina sale a la calle, hace el repudio y el Parlamento argentino en 48 horas encuentra la vuelta jurídica porque no podían derogar para no aplicar la teoría del efecto retroactivo y que haya inconveniente de interpretación y declaren inconstitucional la Corte Suprema, encontraron una salida que resolvimos en 48 horas y se votó prácticamente por unanimidad, salvo algunas excepciones, se votó una ley de interpretación del 2-1 donde los delitos de lesa humanidad no se le era aplicable el 2-1. Se presentó a la Corte Suprema y se evitó el conflicto institucional porque la Corte Suprema aceptó que era constitucional esa ampliación e interpretación que hizo el Parlamento argentino y solucionó el problema de la Argentina. Ahora a través de TAN están probando, están viendo los límites de la democracia, están viendo el consenso que hay, porque hay que recordar que Memoria y Verdad y Justicia es de un alto impacto, porque lo que sabemos nosotros es que cada cambio de gobierno y algunos poderes fácticos lo que tratan es de no modificar la historia. Quieren resignificar la memoria, verdad y justicia y crear un nuevo discurso, la teoría, volver a la teoría de los dos demonios, volver a la teoría del perdón, y la verdad que eso, en eso los judíos hay que seguirle cuando hablan de memoria, verdad y justicia, el doble incumplimiento cuando se los mata y cuando se los olvida. Ellos tienen, y toda la humanidad tiene, presos de 101 años. Priesque, que estuvo en Bariloche durante muchos años y era el director de una universidad en Bariloche, fue extraditado. Después de muchos años, esto es lo que no entienden algunos que se quieren hacerlo distraído en la Argentina, era delito de lesa humanidad lo que había cometido el nazismo. Entonces, él había matado 335 italianos cuando estaba en Roma, en la Ruta Adriática, creo que se llamaba, bueno, el término exacto, no me acuerdo el lugar, pero ¿saben lo que pasó? En nosotros le extraditamos en la Argentina porque era delito de lesa humanidad, se lo extraditó y sigue preso, estaba leyendo un artículo el otro día, tiene 101 años, y ahí se paga, ahí no hay arresto domiciliario. Lesa humanidad es gravísimo, porque es el bien jurídico protegido, todo delito penal tiene un bien jurídico protegido, el bien jurídico protegido es la humanidad, entonces supera cualquier concepto, por eso es que los derechos humanos tienen lo que se llama la aplicación sustituta. En el caso que un país no pueda actuar, actúa la justicia universal en cualquier parte del mundo. Y por eso es que fue condenado aquí, que fue visitado por estos 7 senadores, fue condenado en Francia, en ausencia, porque ahí permiten la condena por ausencia. Y el mismo Videla, si hubiera vivido, estaba condenado en Alemania por el tema de bebé. Porque entonces acá lo que hay que entender es que en la Argentina no es que se lo persiguió. Se lo persiguió porque correspondía. Se lo persiguió en Francia, se lo persiguió en Alemania. Se le persiguió a Pinochet en Inglaterra, se lo trasladó a España y se comprometió Chile a juzgarlo, pero el delito, la lesa humanidad y los derechos humanos son universales en el mundo occidental y es lo que tenemos que entender y gracias a Dios, que es lo que tenemos que cuidar. Y por eso acá tenemos que curarnos en salud y ver que esto es una escalada que se viene porque el poder fáctico quiere resignificar el tema de los derechos humanos y hacernos aparecer que ellos actuaron para salvarnos de algo. Lo que tiene que quedar muy claro, y con esto redondeo, presidente, y apoyamos que esto es un repudio a estos 7 que se fueron ahí, que ahora tienen algunos vergüenza y no saben por qué se fueron, y para ese equipo de fútbol se sacaron junto con todos los genocidas una fotografía. Lo que tienen que entender es que nosotros no estamos defendiendo que la democracia quede en estado de indefensión si nuevamente los montoneros o alguien hace terrorismo de privado. Nosotros lo que le estamos enseñando con todos estos fallos es que tenemos que hacer la represión legal con la Constitución en la mano y no hacer justicia por mano propia desde el terrorismo de Estado. Gracias.
Gracias, senador. Bueno, son declaraciones, todas fueron aprobadas. Si no hay más temas, se invita a los senadores Barrio Nuevo y Lertor a arriar el pabellón nacional, Osela y Bas Torre a arriar el pabellón provincial. Gracias. Queda levantada la sesión.